Entrevista.
El día de hoy, como todos los 20 de mayo de 1996, la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos convoca a la Marcha del Silencio. Este año es bajo la consigna contra la impunidad de ayer y hoy. Vamos a estar conversando sobre, bueno, la significancia de esta fecha con Mara Martínez, actualmente activa en investigación de archivos del Estado para la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, y también Javier Tassino, militante de la causa y ciudadano ilustre de Montevideo, declarado en noviembre del año pasado. Me acompaña además Kiara Telechea para llevar adelante esta entrevista. Hola, Kiara.
Hola.
Hola, Javier. Y hola, Mara. ¿Cómo están?
Hola, hola, ¿cómo están?
Bueno, capaz para arrancar la charla y la entrevista, ¿qué emociones atraviesan hoy un nuevo 20 de mayo y en particular a 30 años de la primera marcha, ¿no?
Eso mismo, la palabra es emoción. Cada vez que nos acercamos, nos encontramos, levantamos las fotos y empezamos a encontrar tanta gente y empezar a encontrar a los hijos que eran niños y que hoy son adultos y que van con sus propios hijos y ver que se va sumando y sumando cada vez más gente joven, eso emociona y mucho.
Javier, ¿cómo te encuentras este 20 de mayo?
Sí, es maravilloso luchar por lo que estamos luchando, ¿no? El hecho de la desaparición forzada, gente común y corriente que se apoderaron de sus vidas y aparte lo hicieron para que nos olvidáramos. Viste que el tiempo de una desaparición, si vos no mantenés una búsqueda constante, eso lo tendieron a que se borrara con el tiempo. Y esto no se va a borrar más. No se va a borrar más hasta que aparezcan los desaparecidos. Digo, una porque están ustedes. Eso es así. La biología, bueno, la biología, y sabemos que hay determinado tiempo que la gente dura. ¿Cuántos familiares han fallecido de esto? ¿Cuántos militantes que lucharon por saber la información también fallecieron? El hecho es que nosotros nos propusimos porque no hay una información oficial como corresponde, ¿no? No hay una información de la historia para ningún lado como corresponde. No hay en las Fuerzas Armadas, por ejemplo, una información de qué ha pasado en la dictadura, que lo tienen que saber, porque están defendiendo la patria y porque tienen que defender a la ciudadanía. Pero tampoco existe una información importante en los estudiantes, una formación de saber la historia. Si nosotros en la historia le erramos, la vida va a decir otra cosa. Y bueno, no podemos dejar pasar esto, ¿no? Podemos, la gente se tiene que enterar y bueno, abrimos. Y buscamos la iniciativa, la cosa de la gente, el buscar, primero de saber la verdad, cómo fue, que nos llevó a muchísima gente a trabajar en esto, porque imagínate 30, 40 años con esto, 30 años de las marchas, pero sí. Pero casi 50 años de saber esto. Te lleva mucho trabajo y te tiene que llevar mucha gente, porque nosotros como organización o los que estuvieron en la organización no pueden llegar a tocar la gente, a tocarla, a llegar a decirle a sus amigos, a su vecino, a sus parientes. Entonces nos basamos en eso, en la gente, y bueno, y eso se extendió a todos los, para todos los lugares. Sí.
Un poco ya lo mencionaban, pero ¿qué diferencias notan entre esa primera marcha en el 96 y la actualidad?
Y bueno, es eso, que hay más gente que sabe cuál es la verdad, y la participación es muy grande, ¿no? 80 ciudades en un país de 19 departamentos, ¿Qué quiere decir? Que no solamente las capitales hacen cosas que las hacen, sino que se ha extendido por otras, por otros lugares, que el arte, que el teatro, que el cine, que los conjuntos, que las murgas, que el deporte en general, más allá de su represión que han llevado aquí y allá y que hoy todavía lo llevan porque se habla... No dejan que la gente exprese libremente y tranquilamente, que exprese su solidaridad con algo que no puede haber pasado y que hay responsables, hay 60 responsables que están presos. Y bueno, pero no se sabe, no dan la información necesaria, ni están los caminos necesarios para ir a buscar esa información. Hay que actuar.
Con respecto a eso de la información que no se sabe, también hablás de la no entrega muchas veces de la información. Hace algunos días, el jueves pasado más concretamente, la Institución Nacional de Derechos Humanos actualizó, ¿no?, el número de casos de desapariciones forzadas por el Estado, agregando 8 casos a la lista, conformando ahora 205 personas desaparecidas. ¿Cómo recibieron ustedes esta noticia?
Bien, muy bien, porque algunos de esos nombres estaban desde hacía muchos años en listas y en realidad los organismos previos, o sea, Secretaría de Derechos Humanos, después el Grupo de Trabajo y eso, nunca tomaron la decisión política, en definitiva, de considerar, bueno, cayeron en tales circunstancias o se sabe poco, pero en realidad fue en un periodo hacia allá. Entonces, bueno, son desaparecidos porque las familias siguen sin tener respuestas desde aquellos años. Y además se integraron como desaparecidos, y están los nombres, están fotos y demás, personas que nunca se habían considerado desaparecidos porque cuando murieron en diferentes circunstancias en la Argentina, por ejemplo en Monte Chingolo, Vulcano en Colombia y demás, se podía, las familias llegaron a saber por algún compañero de la organización política o eso, que sus hijos habían muerto. O se suponían que habían muerto. Y eso como que llevó a la familia que no lo denunciara por los desaparecidos, porque en realidad cuando se denuncia por desaparecidos, cuando fue detenido, lo secuestraron, fue detenido, y por años no aparecen. En el propio Uruguay tuvo esa práctica con los presos políticos. En Uruguay te llevaban al cuartel y durante el periodo de interrogatorio y más, te tenían absolutamente oscuras y oscuras a la familia. En un momento aparecía alguien del cuartel que le decía a la familia, tiene que llevarle, bueno, en el juzgado, tienen que llevar la ropa a tal lugar. Entonces se iban las familias al cuartel de allá del Camino Castro a dejar paquetes de ropa. ¿Por qué? Porque entonces su familiar iba a pasar al juez y para eso necesitaba ropa limpia. Porque durante todo ese periodo había estado, si estaba vestido, con la ropa de detención. Entonces ahí se le llevaba ropa limpia y pasaban a la persona al juez. Y entonces ahí, a partir de ahí, lo podían entrar a visitar. ¿Y cuánto tiempo estuvieron en ese periodo? En general eran de 2 meses para más. Gente de 6 meses, de 8 meses. Entonces, ¿cuándo se denunciaba? Después que pasaron años. Acá en Uruguay, ¿cuánto tardó el grupo de familiares de uruguayos desaparecidos en Uruguay en conformarse? Cuando Serpaj empezó a buscarlo familia por familia, se iban enterando, o sea, Serpaj se conformó por el año 80, 81. Serpaj empezó a detectar de que o alguien iba a Serpaj a decir, porque a mi esposo lo llevaron en el 76 y no sé más nada de él, o en el 75. Y ahí empezaron a buscar a esas familias y a conformarse como grupo. Después los desaparecidos en la Argentina tenían su propia, las familias tenían su propia organización, porque cuando desaparecieron en el 76 empiezan a desaparecer, empezaron antes, pero antes eran tan en cuentagotas que esas familias, pero cuando se llevan a un grupo grande de secuestrados y no aparecen más, entonces las familias empiezan a ir a la Argentina a averiguar, a presentar habeas corpus, y es ahí que los compañeros de sus hijos se acercan y le dicen: venís a denunciar a alguien, ¿quién es? ¿Cómo? Yo te acompaño, tenés que ir a tal lugar, tenés que ir. Y ahí de a poco se fueron conformando el grupo de familiares. Que con el voto en verde, con la pérdida del referéndum, se aplacó un poco. Y recién en el 96 empieza a levantar cabeza cuando la familia Michelini dice: bueno, hagamos esto por tantos años, por los 10 años, y ahí se hace la primera marcha.
Y Mara, en relación a esto y también a tu profesión, ¿no? ¿Cómo es investigar sobre estos casos?
Bueno, es tener mucho en la cabeza, sobre todo de fechas, de circunstancias, de organizaciones políticas y eso, porque ¿qué es lo que se investiga? En realidad no es la investigación que hace, por ejemplo, la institución, que además busca gente y demás, para que es el buscar información en archivos del Estado es buscar pistas. Buscar, leyendo, vas buscando pistas. Ah, mirá, en este periodo cayó fulanito de tal. ¿Y de qué grupo político era? ¿Y por qué están todos estos que caídos? Entonces es posible que eso se fue haciendo desde el año 2000, digamos, en adelante. Hoy ya se sabe mucho más, hay publicaciones en las cuales traen los documentos del Estado, pero en este momento, por ejemplo, en Inteligencia y Enlace, que voy a leer dos veces por semana, me siento y leo, algunas cosas importantes se han encontrado. Datos que todavía no habían. Por ejemplo, para la ley reparatoria de una familia que se consideraba de que el Uruguay no había tenido nada que ver con su secuestro en la Argentina, o que no se habían enterado y que, por lo tanto, no le corresponde la reparación en Uruguay, de la ley 18.596, al encontrarse un documento que están informando sobre los antecedentes de esa persona, que dice que no tenía antecedentes, pero si lo están informando en ese momento, quiere decir de que su nombre llegó a Uruguay. Entonces, ese tipo de datos siguen sirviendo.
Quería retroceder un poco a la cuestión de los nuevos casos aparecidos. Una pregunta más para Javier, vinculada al funcionamiento de la Asociación de Madres Familiares. Si ha habido algún contacto con los familiares de estas 8 personas, que eran casos que ya estaban denunciados, ¿no?, en distintas institucionalidades y ya forman parte del grupo. Y si en caso de que no, bueno, ¿cómo funciona para incluirse dentro de la organización?
Sí, eso en general se hace, ¿no? Cuando aparecen ese tipo de cosas, o mismo cuando aparece algún cuerpo, la comunicación con la familia es lo primero. Y en este caso se está trabajando. Fue ahora en estos días, en medio del 20 de mayo.
Sí, claro.
Imagínate el trabajo que hay, las compañeras y los compañeros en eso, es muy grande ahora, ¿no? Y estamos en el 20 de mayo, hoy estamos en la calle. Sí, eso se hace, se toma en contacto con los familiares y se empieza a trabajar, ¿no? La información, el tratarlo, el hablar, ayuda mucho y es necesario para las familias, ¿no? Estamos en eso.
La consigna de este año es, bueno, 30 años marchando contra la impunidad de ayer y hoy, exigimos respuestas, ¿dónde están? ¿Qué dudas sienten cuando se menciona esto de la impunidad de ayer y hoy? ¿Qué dudas sienten que el Estado no ha logrado saldar o particularmente afectan y tienen en mente en cuando sale esta proclama?
Y estamos, yo creo que es un momento de basta, ya está, ya se ha encontrado un cuerpo. Hay desaparecidos, se investiga, hay más desaparecidos. Hay que actuar. Ahora, en determinadas cosas hay que actuar, hay que hacer. No es posible que haya 16 militares por el mundo, escapados de la justicia, involucrados, muchos de ellos, con tema de desaparición, y sigan cobrando el sueldo y sigan andando en y bueno, y aparte le dieron la fe de vida a uno en febrero de este año. Ahí hay que cortar la jubilación, no se puede hablar más, no se puede dar más vuelta en cosas, hay que hacerlas. Y bueno, esa fue la insistencia que nosotros tuvimos en pocos días con la reunión con la presidencia. Los motivos nosotros no lo sabemos, no sabemos, y le hemos pedido justamente eso, ¿no? Lo mismo tiene que ver con las investigaciones. ¿Cómo se investiga? Y bueno, se investiga actuando, metiendo gente para trabajar, y bueno, y saber dónde están los archivos, entrar a buscar y a buscar qué archivos hay. Que están escondidos, bueno, también ¿sabes? Pueden estar escondidos en una computadora, en la casa de alguno, como algún ejemplo hay, ¿no? De archivos escondidos. Ay, no se puede dar más vuelta en esto. Es mucha gente, centenares de miles de personas se manifiestan de una forma o de otra. Hasta las personas que se manifiestan, se pueden manifestar y ver en la televisión lo que es una marcha, lo que es ese silencio y lo que es en todo el país, ¿no? Y todo el mundo arroja elementos de solidaridad permanente. Entonces, hay muchas cosas, hay que actuar.
Esto que decís que no se pueden dar más vueltas, ¿cómo evalúan las acciones del actual gobierno? Que también es una fórmula presidencial, ¿no? Que había tomado como algunos gestos simbólicos en la Asunción, por ejemplo, bajándose a saludar a familiares, etcétera. ¿Cómo ven su actuación en esta materia?
Sí, sí, el aspecto o la ayuda, lo que tú decís, la bajada del auto y saludar, eso está muy bueno. Nosotros lo que buscamos es la paz también del país, y buscamos también que se fortalezca la democracia. Para fortalecer la democracia, lo que dijimos al principio, hay que saber cómo fue la historia. No se puede estar escondiendo la historia y no informando y no diciendo. Hay que hacer cosas. ¿Para qué? Para que esto no sea repetición de todos los años. Si no, todos los años estás en la misma. Y vos ves que la gente lo va entendiendo, porque la situación o lo que nosotros hacemos son acciones pacíficas, de silencio, de que queremos saber una cosa humana, ¿no? De los familiares que, bueno, yo qué sé, tenemos mucho edades importantes y por lo tanto nos gustaría saber qué pasa, qué va a pasar con los familiares de cada uno. Y bueno, ese es un poco el tema, ¿no?
Pero falta proactividad esto de
sí,
del gobierno.
Proactividad. Es como que estás repitiendo en la gente lo mismo. Y bueno, cuando no se actúa, hay que revisar por qué no se actúa. ¿Qué es lo que pasa en esto? No hay dos cosas. Acá no hubo guerra, acá no hay lucha de dos demonios, acá hubo un ataque al conjunto de la población con un golpe de Estado que atacó a todo el mundo y violó las instituciones. Y bueno, hizo todo lo horrible que hicieron. Que esa es la otra parte, ¿no? Todo lo horrible que no se puede ni contar, porque te duele contarlo, todo lo que han hecho a tanto a hombres como a mujeres, y las familias, y no sé, y lo que ha pasado la gente en esas situaciones. Entonces, queremos aportar para normalizar la sociedad, para aportar a la paz, para tener la gente en definitiva e impulsar también que la gente tenga lo que tiene que tener para vivir, a los efectos que esas cabezas se puedan desarrollar, puedan pensar libremente. No es posible que niños chicos no se alimenten como se tienen que alimentar en el año primero. y después siguiendo las edades, que no tengan su casa, su trabajo, su cosa que los desarrolle. Para que haya paz tiene que haber memoria, verdad y justicia, y también tiene que haber una situación diferente en la gente. Si decimos, si todo el mundo dijo que lo más importante es la gente, bueno, lo más importante es la gente si vos le das lo que tiene que tener la gente. Y ahí es importante. Si vos vas diciendo y vas hablando que vas haciendo esto y la gente va aprendiendo. La gente aprende, la gente... Y después tiene que participar. Si la gente no participa en las transformaciones, no se aprende. Es como el periodista. ¿Cómo aprende? Tiene la teoría y después aprende en la práctica. El ser humano es lo mismo, aprende en la práctica. Porque este país se moviliza como se moviliza. Porque el pueblo hizo mucha experiencia. Hubo una huelga general, una preparación de la huelga general, hubo un congreso del pueblo donde se vieron las necesidades, se luchó 15 días en una huelga general en conjunto del pueblo, se aguantó 12 años de clandestinidad cayendo gente en los 12 años. Y aprendió, la gente aprendió. El que no participó va agarrando el tema. ¿Por qué no se aclara el proceso, la historia? Porque aclarando eso o no aclarando eso te da más facilidad para vos seguir haciendo lo que querés. Pero cuando la gente aprende, hace práctica, se va armando intelectualmente de por dónde caminar, y esa es la gran lucha, no sé si la gente se pusiera, si todos los se pusieran de acuerdo, tiraran para el mismo lado en eso, se podría solucionar mucho, pero los intereses personales ayudan mucho a no solucionarlo. Por lo tanto, en ese camino de paz que nosotros buscamos, hay otros que no quieren camino de paz, que quieren que la gente sufra, que no sepa, que no se encuentre. Y yo qué sé, me parece que también, no sé si sienten vergüenza, ¿no? De tener que decir, sí, están acá, están allá, nosotros hicimos, estamos arrepentidos. Creo que no sienten vergüenza porque, no sé, son muy animales lo que hicieron en este país, ¿no?
¿Ven un desafío en la renovación del reclamo y en la lucha por la memoria?
¿Un desafío? Uh-huh. El desafío lo tenemos siempre, permanente. Hay 208 desaparecidos, ¿no? Bueno, hay, no sé, 35 más o menos, de una forma o de otra que han aparecido. Todavía quedan desaparecidos, ¿no? Y hay que buscar, hay que investigar, hay que juntar información, como se hizo hasta ahora, buscando los mejores caminos, hay que seguir profundizando, y el Estado como Estado, tiene que colaborar en eso si quiere una sociedad más justa, más democrática. Esto, la búsqueda de los desaparecidos, no es una cuestión partidaria, es una cosa humanitaria, una cosa de la gente. No es lo mismo el pensamiento de dirigente político a lo que la gente se anima a hablar, a decir. Si vos lo ves para el lado del fútbol, es lo mismo. La gente se anima y quiere hacer cosas, lo demostró Nacional el año pasado, hoy lo apretaron. Entonces, ¿cuál es la democracia? ¿Cuál es la libertad de expresión? ¿Por qué la gente no se puede expresar libremente a decir lo que siente, a lo que él quiere solidaridad? Entonces, hay que cambiar algunas cabecitas. No sé si cambiarán algunas, pero bueno, hay que intentarlo. Lo importante es que la gente lo entienda. si la gente lo entiende y aparte entiende que su actuación, su participación es muy importante, porque las transformaciones se logran por ese lado, las transformaciones se logran cuando la gente participa, se forma y cree en lo que está haciendo, ¿no? Cuando nosotros hacemos algo que queremos y lo logramos, lo vamos a cuidar. Eso lo vamos a cuidar porque lo hicimos.
Y no, para ir cerrando en realidad en esto de la renovación, mencionabas bueno lo que fue la movida de jugadores de Nacional el año pasado, que llevó a una crítica por parte de la dirigencia. Hoy por primera vez Peñarol se expresó como institución en cuanto a este reclamo. En esto de la renovación del reclamo y de la llegada a más gente y en el proceso de aceptación de esta causa como algo más allá de lo partidario, ¿no? y de un reclamo a nivel societario. Pero viéndolo como por el otro lado, a veces aparece también como, o no sé si ustedes ven o perciben, una renovación también de algún discurso negacionista en ese sentido.
Sí. Yo creo que eso siempre surge. Y sobre todo surge cuando se quieren cortar las jubilaciones, hay pedidos de captura, se refieren. Entonces, siempre tenés, inclusive ayer leía que en Facebook hay gente que está reivindicando que es mentira o salen denuncias falsas sobre militantes conocidos, tratan de enchastrar la cancha como sea para poder para ir ganando adeptos y para ir deformando la realidad. La historia se construye con distintas visiones, distintas ideologías y demás. Los hechos son, pero depende de la mirada de cada uno cómo ve ese hecho. Y cuando predomina una mirada, ya lo vemos en Europa con el nazismo. Durante años era palabra, mala palabra, y hoy en día cada vez más las derechas van creciendo. Eso es lo que hay que tratar de evitar en Uruguay, que podamos por lo menos seguir discutiendo, compartiendo y que todos tengan cabida.
Crecen a costa de sacarle al vecino lo que pueda.
Claro.
Entonces crecen. Tienen. Por eso se mantienen, ¿no? Ni hablemos lo que está haciendo Trump en el mundo, ¿no? Sí. En los países de América Latina. Agarra a los presidentes de la lucha y lo busca, pide captura. Es brutal, ¿no? Es brutal.
Ahí abrimos un capítulo que me parece que da para hablar un montón más. Habíamos quedado acordados en librarlos.
No, pero tiene que ver, ¿viste? Porque está en el paquete. Esto está en el paquete de todo lo que presentan hacer, ¿no? Porque vamos a esto como arrancó, una de las partes que arrancó es América Latina, golpes por todos lados, y represión, muerte, desapariciones en toda América Latina, la época de la década del 70, 60, ¿no? Arrancó por ahí. ¿Para qué? Para quedarse con las cositas para poder seguir viviendo.
Eso en el marco de Plan Cóndor me parece una gran introducción para lo que vamos a tener después en el bloque siguiente, hablando con Francesca Lesa sobre plancóndor.uy. Por ahora, sabiendo que tienen que llegar a otros actos, los despedimos y le damos muchas gracias a Mara Martínez y Javier Tassino de Familiares, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, por estos minutos en Comunidad Velar.
Muchas gracias
y los esperamos con esta, aprovechando la oportunidad que nos dio la radio. Esperamos a todo el mundo que nos acompañen como puedan.
Allí estaremos entonces.
Como puedan. Bueno, gracias.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.